Uno de los temas planteados y que también ayer lo dejábamos ahí para el desarrollo del día de hoy tiene que ver con la causa a propósito de las detenciones que se dieron en la localidad de Puan y que permanecen por esas diligencias judiciales, 14 chicos detenidos. Estamos en comunicación telefónica con Federico Parodi, que es el hermano de uno de los chicos que todavía se encuentra detenido. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por el espacio.
¿Nos escuchás bien vos?
Sí.
Perfecto. Bien. Federico, ¿cuánto tiempo hace que los chicos están detenidos en el marco de esta causa?
Y ya van 3 meses.
Tres meses
en Villa Floresta, detenidos.
¿Por qué están detenidos? No se ha llegado a una instancia judicial. ¿Cuál es la razón jurídica que ustedes le dan para que ellos estén detenidos?
Sí, la causa está caratulada como tenencia de estupefacientes fraccionadas directamente para la venta. No están siendo investigados, pero el juez los tiene le bajó la preventiva. Más allá del principio de libertad, él digamos que se excusa diciendo que la pena en expectativa es muy grande y por lo tanto conlleva el peligro de fuga. Así que no nos da la opción de la escarcelación, digamos, de que los chicos pasen su proceso en libertad hasta que sean juzgados.
Federico,
nosotros venimos reclamando ya sucesivamente con las defensas, venimos apelando, y siempre nos pone este pretexto. Sin embargo, hay muchísimos casos en los que las penas son más altas que esta, inclusive, y los acusados pasan su proceso en libertad, como lo indica el principio de libertad. Los muchachos no tienen antecedentes, tienen un núcleo familiar que los contiene, un domicilio fijo, no habría peligro de fuga. Es un pueblo de 5.000 habitantes, sería muy fácil monitorearlos, y tampoco digamos que pueden obstaculizar la investigación, porque en los allanamientos no se encontró nada más allá que algunos plantines de marihuana que algunos de los chicos tenían, y se les secuestraron los teléfonos, así que ya tienen todo lo que necesitaban para seguir el procedimiento.
Federico, hay una cuestión en los últimos días que ha hecho que esta causa tome un giro diferente. Y nos gustaría que nos contaras cómo se da, cómo se llega a este testimonio.
Claro, te cuento que la causa, esta investigación, se inicia basada en 2 denuncias que habían sido en Puan, digamos. Uh-huh. La primera denuncia la haría el sargento Argüello, quien diría que se están comercializando estupefacientes, y que un ciudadano, Kevin Torres, le habría comentado cómo la traían, cómo la distribuían, y otro lujo de detalle. La otra denuncia sería la del propio Kevin Torres, quien haría oficial este rumor ante el comisario Víctor Tevez. Con esas 2 denuncias se inicia toda la investigación. Se elevan a Fiscalía y Fiscalía desarrolla la investigación. Pasó el tiempo y este muchacho el viernes pasado se presentó en juzgado y en Fiscalía a declarar que jamás fue a la comisaría a hacer tal declaración, y denunció hostigamientos desde las policías desde 2018, creo que lo vienen presionando a este pibe por diferentes razones. Tiene amenaza de que lo van a pasar por arriba con el móvil. Este muchacho hace cuestión de un mes observó que una amiga de la infancia, mientras él estaba fuera de una estación de servicio, una amiga que había ido a la escuela con él, charlaba con otra señora, lo miraban fijo y digamos que no le devolvió el saludo. Y lo miraba con cara de poco amigo, digamos. Así que luego al charlar con esta señora que estaba hablando con su ex amiga, digamos, con su amiga de la infancia, le pregunta si sabía por qué, si estaba enojada con él o no lo había conocido, y le comenta que sí, que estaba enojada con él porque sabían de que pensaban que este muchacho había declarado en contra de todos los chicos. O sea, figura en la causa eso, ¿viste?
Sí.
Entonces, ahí se entera de esto, el muchacho empieza a averiguar, va a la comisaría, no le dan respuesta, hasta que le llega una copia, una captura de la parte de la declaración, del archivo, digamos, donde supuestamente él declararía. Así que con captura en mano se dirige a la comisaría, donde lo atiende el comisario Gómez, el comisario actual, quien le dice que no pasa nada, que no le dé bola, que no le dé bolilla, que eso no significa nada y que no siga jodiendo, porque si no va a terminar en cana con los otros muchachos por falso testimonio. Más allá de esto, Kevin Torres no se quedó tranquilo y se dirigió este viernes que pasó con el padre e hizo las denuncias correspondientes en juzgado y en fiscalía. Bueno, nosotros al enterarnos de esto, obviamente pedimos con más énfasis que le levanten la prisión preventiva a los chicos y bueno, en caso de confirmarse que jamás hizo estas declaraciones el ciudadano Kevin Torres, haremos las apelaciones correspondientes, la apelación por nulidad al caso y bueno, que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar nunca más respecto, digamos, a la policía de Juan. Pues estamos ante un caso de irregularidad, de violación de la Constitución total.
Es un delito. Siempre,
cuando, digamos, en el momento en que se ratifique que lo que Kevin dice es verdad. Creo que le han hecho escribir una serie de palabras para hacer una pericia caligráfica en cuanto a su firma en la declaración. Y bueno, ayer fue ampliada su declaración por del cero, que quiero...
¿Le tomó declaración el fiscal?
Sí. Hola.
Sí, digo, ¿le tomó declaración el fiscal?
Sí, ayer, mirá, había planteado de que iba a ser hoy la declaración, en Bahía,
sí.
Presencial.
Sí.
Entonces dijo que, entonces nosotros notificábamos a toda la defensa para que pueda estar presente, porque este testigo aporta mucho, digamos, para el caso de nuestros familiares.
Sí.
Después se dijo que no, que se iba a ser virtual, se les volvió a avisar a las defensas para que consigan el link para poder participar de la plataforma virtual. Y de golpe porrazo se hizo ayer a las 3 de la tarde. Se ve que el fiscal no quiere que esté la defensa presente y bueno, no sé a qué estará tratando de... qué vuelta le estará pegando, ¿viste?
Ayer bueno, se hizo entonces el fiscal Mauricio del Cero, hizo, le tomó declaración a Kevin Torres de manera virtual.
No escuché bien la pregunta.
Digo, ayer el fiscal Mauricio del Cero le tomó declaración a este chico de manera virtual.
De manera virtual, sí,
ajá,
sí. Desconozco el contenido del análisis, pero sabemos que sí, que se hizo una ampliación de declaración.
Bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos que a ustedes, todos los abogados de la defensa, les dijeron que tienen que seguir?
La causa ahora está en manos de Cámara de Apelación, la tienen los jueces Barbieri y Zumulú. Y bueno, la verdad que no sé cómo sigue esto, pero las defensas han hablado de la teoría del fruto prohibido, que en el lunfardo judicial se le llama así a este tipo de acontecimiento, digamos, cuando una investigación se basa en un fruto prohibido, o sea, en pruebas falsas o denuncias fraguadas, como en este caso que quizás sea así, la causa se cae por nulidad porque se basa todo en algo que es falso.
Lo que pasa es que ahí, siguiendo esa hipótesis y que se confirma esto que estamos... Siguiendo esa hipótesis y confirmando esto que vos estás diciendo, que podría suceder, estos...
No te puedo escuchar.
A ver, vamos de nuevo. ¿Ahí me escuchás mejor?
Ahora sí, ahora sí.
Digo, siguiendo la hipótesis de que esta causa está armada en función de ese testimonio que Kevin ayer dijo que no es así, que él no había dicho estas cosas, digo, de todas maneras, los chicos hace 14, digamos, estos 14 pibes hace 3 meses que están en la cárcel en Villa Floresta.
Sí, 3 meses que están en Villa Floresta, detenidos, sin tener antecedentes. No sé, porque yo lo que analizo es que esto es más, digamos, spot político que otra cosa, ¿viste?
¿Por qué?
Porque, claro, se vieron spot de Bernie, hizo un collage de fotografía, puso fotos que no son de Juan, ¿viste? Y está inflada la causa, como se golpean el pecho diciendo que sacan la droga y la delincuencia de la calle y lo único que hacen es guardar la mugre abajo la alfombra porque los verdaderos narcos están libres y no están en Juan. Eso lo sabe todo el mundo. Estos muchachos son unos pibes que andan en bicicleta todo el día, laburantes, viven con los padres. Y la verdad que estamos recontra indignados de que le hayan aplicado esa ley, que es totalmente obsoleta, la ley de estupefacientes, que fue modificada en 2005, después de las manifestaciones del caso Boomler. Bueno, tiene toda una historia. El tema que esta ley no distingue, digamos, grados de macro o micro... de macro micro comercialización, digamos. Es lo mismo para el fiscal que alguien, digamos, esté acusado de vender un porro suelto, digamos, a vender 10 kilos, ¿entendés? Uh-huh. Sin embargo, los chicos no tienen pruebas en contra, más allá de eso. Tienen, ya te digo, 3-4 plantines, y algunos hasta las semillas le secuestraron y las publicaron, semillas de cannabis.
Federico, buen día. Silvia te saluda, ¿cómo estás? Y teniendo en cuenta que hace 3 meses que están allí en la cárcel, la vida que ellos llevaban, el trabajo que alguno de ellos tenía, el estudio que tenían iniciado, bueno, los trabajos perdidos, los estudios inconclusos, todas sus vidas se han visto trastocadas por esto también. Sí, y la de sus familias, claro.
Es terrible. En el caso de mi hermano, perdió el trabajo que tenía en blanco de repositor en supermercado. La novia está embarazada de 4 meses. Imagínate cómo está mi hermano psicológicamente, está para atrás. Jamás tuvo una entrada en una comisaría y de golpe por brazo se ve detenido en un penal. No, una cosa de loco. Después hay casos de un muchacho que trabajaba en el tambo con la mujer, quedó la mujer huérfana con el nene. No saben cómo hacer para comer directamente. Hay otros casos de pibes que tienen enfermedades, un pibe que se estaba para hacer una operación quirúrgica y quedaron los estudios a la mitad. No, es terrible. La verdad que es terrible que los jueces no tengan en cuenta todo esto y que les bajen la preventiva de tal manera como si estuviéramos hablando de un cártel mexicano. Es una cosa de loco.
Recordamos que hubo toda una serie de allanamientos en simultáneo, o sea, fue un operativo realmente importante. No es que fueron casa por casa en distintos momentos.
Y están re preocupados con esto. Imagínate los recursos que han gastado para hacer esta paparruchada y de golpe la base de la investigación se le está cayendo a pedazos, digamos. Se le está cayendo del castillo de naipe y están desesperados.
A mí, en esto que me estás contando, lo que me da más preocupación en el escenario que vos...
¿Puedo repetir otra vez?
En el escenario que vos me estás contando, lo que más me está preocupando, es el testimonio allí, o cómo cuidar el testimonio de Kevin Torres.
Sí, mirá, le ofreció protección el Centro Provincial por la Memoria, le ofreció protección. Bueno, la Fiscalía también le ofrece protección, pero nosotros ya denunciamos que si algo le pasa va a ser responsabilidad de la Policía Comunal de Juan. Porque este pibe ya denunció, se lo vienen hostigando desde 2018. Es un pibe de 23 años, un pibe que gracias a Dios tuvo la valentía de decir que él jamás declaró que lo han usado como un perejil. Y bueno, la mentira tiene patas cortas, esperemos que se dé vuelta la tortilla, que esto se aclare, y por favor le pedimos a Barbieri y a Sumulú que tengan en cuenta esto y los dejen en libertad, por lo menos hasta el juicio. Después veremos si se confirma o no se confirma, pero que los no tienen cómo tenerlos. ¿Cómo tenerlos detenidos en un penal? Son pibes que no tienen antecedentes. Yo creo que hay casos más importantes que se deberían ocupar, ¿viste?